Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos dé ánimos para seguir caminando hacia Él y caminando orando a Dios nuestro Señor, llorando también con los salmos. Estamos, amigos, comentando un poco los salmos del Antiguo Testamento, pero que la Iglesia los ha ido acomodando para nuestro confortamiento espiritual, para poder ser la base de nuestras oraciones litúrgicas, sobre todo. Y llegamos al Salmo 4, al Salmo 4. Este salmo, que es de confianza, igualmente como el tercero, pero cuando veíamos el Salmo 3, decíamos que es un salmo como para momentos muy difíciles, especialmente de la lucha bélica, quizá cuando David estaba también en persecución de enemigos, como era su propio hijo Absalón. Pero el Salmo 4 es un salmo de confianza, también de confianza en tensión dramática, pero de la vida normal, diríamos, porque la vida normal tiene sus momentos de drama, sus momentos de dificultad, y aquí este Salmo 4 aparece como el salmo de oración de la noche, de tal manera que la iglesia lo ha tomado para poderlo poner en las completas, es decir, en los momentos antes de dormir, para acostarse en la paz del Señor, porque así dice el final. Oigamos este Salmo 4 que dice: cuando te llamo, respóndeme, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste holgura, ten piedad de mí, oye mi oración. Señores, ¿hasta cuándo será ultrajado mi honor? Amaréis la falsedad y buscaréis la mentira. Sabedlo, el Señor ha distinguido a un fiel suyo. El Señor me oye cuando lo llamo. Temblad y dejad de pecar. Reflexionad en el lecho y guardad silencio. Ofreced sacrificios legítimos y confiad en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos hará gozar de la dicha si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? En el corazón me has infundido más alegría que cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acuesto y al punto me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. El día toca a su fin, un día de alegrías y trabajos, de ratos de intimidad y ratos de ansiedad, de momentos de impaciencia y momentos de satisfacción. Me quedo solo, dispuesto a volver a ser yo mismo por la noche, y una última oración sube a mis labios antes de cerrar los ojos: en paz me acuesto y enseguida me duermo. Esa es la confianza cuando uno termina el día en que ha procurado vivir en la paz del Señor. Y en el día, pues, hay muchas dificultades. Todos los días tenemos dificultades. Y por eso este salmo, pues, va combinando la súplica y la profesión de confianza. Comienza con una súplica, luego interpela a los adversarios y luego termina con una declaración de confianza. En la primera parte se suplica el auxilio de Dios con las invocaciones muy normales de ten piedad de mí, escucha, respóndeme, y hay unos motivos de persuasión y confianza. Y todos son como argumentos para convencer a Dios de que intervenga, y las razones para reafirmar la seguridad. Y así va diciendo el salmista: tú eres Dios mi Salvador. Y porque ya Dios le ha ayudado en otras ocasiones. Por lo tanto, pues es el autor que se dirige a un Dios muy conocido y experimentado como Salvador, y pone esa confianza en ese Dios de quien hace, ante quien nace la súplica para que intervenga. Y luego se dirige a unos hombres, adversarios suyos, según la descripción que hace, y les echa en cara la conducta malvada, que es como un producto de la desconfianza en el Señor. La actitud del hombre hacia Dios marca ese su proceder con el prójimo. Y el salmista, pues, invita a observar la propia experiencia, experiencia, que es que Dios me escucha siempre, Él me escucha porque me ama. Y entonces invita a recapacitar a los demás, incluso de noche en el lecho, porque dicen la almohada es una buena consejera, a escarmentar y a convertirse, a cambiar de conducta con los demás y a practicar entonces un culto que se cimenta en la confianza absoluta en el Señor, aun en los momentos de adversidad. Y ya, pues, fin, el salmista refuerza sus recomendaciones volviendo a exponer de nuevo, en diálogo con Dios, cómo el Señor es fuente de alegría y de gozo, y cómo su compañía y su acción producen más satisfacciones que hasta las de una cosecha abundante. Y la última imagen es la del sueño, que acude rápido y transcurre sereno, y sirve para describir con una sola pincelada el sosiego y la tranquilidad y una vida en relación con Dios. Así que, por lo tanto, pues es como una oración vespertina, una oración de noche, en los momentos de dificultad, como en esos momentos en que la Iglesia nos invita a orar y nos dice, nos habla de un himno: la noche, el caos, el terror, cuanto a las sombras pertenece, siente que el alba de oro crece y anda ya próximo el Señor. La oración de mi cuerpo cansado después de un día de duro bregar. El sueño es tu bendición nocturna, Señor, porque la paz ha sido tu bendición durante el día, y el sueño desciende sobre el cuerpo cuando la paz anida en el corazón. Me has dado paz durante el día en medio de prisas y presiones, en medio de críticas y envidias, en medio de la responsabilidad del trabajo y el deber de tomar decisiones. Y el cuidado que has tenido de mí a lo largo del día me ha preparado tiernamente para el descanso de la noche. Del hombre del desierto al echarse a dormir, el hombre que sacó estos salmos de su experiencia y de su vida. de la tribu enemiga que asalta por sorpresa mientras los hombres duermen. Y conozco, Señor, mis propios temores, el miedo de un nuevo día, el miedo de encontrarme de nuevo cara a cara con la vida, de enfrentarme conmigo mismo en la luz incierta de un nuevo amanecer, miedo a la oposición, a la competencia, al fracaso, miedo a no poder aguantar el esfuerzo de ser otra vez como debo ser, como me obligan a ser, como otros quieren que yo sea, o más adentro miedo a que no sabré sustraerme a la esclavitud de ser lo que otros quieren que yo sea y portarme como quieren que me porte, miedo a ser yo mismo y miedo a que no me dejen serlo. Al acostarme tengo miedo a no volver a levantarme, y al levantarme siento pánico por tener que enfrentarme una vez más al triste negocio del vivir. Por eso el remedio está en el Señor. En ti está, Señor. Tú velas mi sueño y tú guías mis pasos. Tu presencia es mi refugio, tu compañía mi fortaleza. Por eso puedo caminar con alegría y ahora, llegada la noche, acostarme con el corazón en paz. Este salmo cuarto que hemos visto y que es como una oración de la noche, está descrito al principio, ese versículo primero que se pone que bastante después como una especie de indicación, dice: al maestro de coro con arpas, salmo de David. Es decir, que como es una oración de noche, como le indica que se cante con arpas. Sin embargo, ahora llegamos al Salmo quinto, que es como un salmo de la mañana, y pone que se cante con flautas. Bien, es una diferencia, el canto anterior, que era de noche, se ponía con arpas, este con flautas, pero son indicaciones posteriores para una indicación al maestro de coro, para si se canta de una manera litúrgica. Y este, como digo, es un cántico de la mañana, como comenzando el día mirando al templo, y mirando al templo porque es como un sentido de respeto, de reverencia, de adoración al poder y la majestad de Dios que todo lo llena, y llena sobre todo nuestra vida. Y el templo va a santificar la tierra en que se posa, esa tierra sobre todo en la que está Dios viviente, porque a través de la tierra está santificado también el universo entero. Y comienza el día como mirando al templo, y quizá es un inocente injustamente acusado y perseguido, y por eso apela al tribunal de Dios en el templo, y quizá porque prevé que va a haber un juicio, y quizá pues en ese juicio pues salga mal parado, pero por eso apela al juicio de Dios sobre todo. Y dice así el Salmo quinto: escucha mis palabras, Señor, percibe mi susurro, haz caso de mis gritos de socorro. Dios mío y Rey mío, a ti te suplico, Señor, por la mañana oye mi voz, por la mañana te expongo mi causa y quedo aguardando. Pues tú no eres un Dios que quiera el mal, ni el malvado es tu huésped, ni se mantendrán los arrogantes ante ti. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, a sanguinarios y embusteros los aborrece el Señor. Yo, en cambio, por tu gran bondad puedo entrar en tu casa y postrarme hacia tu santuario con reverencia. Por tu justicia guíame, Señor, en respuesta a mis detractores. Allana ante mí tu camino, que en su boca no hay sinceridad, su mente es una sima, su garganta es un sepulcro abierto, y halagan con la lengua. Condénalos, oh Dios, que fracasen sus planes, por sus muchos crímenes expúlsalos que se rebelen contra ti, que se alegren los que se acogen a ti con júbilo perpetuo, que se regocijen contigo los que aman tu nombre, que tú, Señor, bendices al inocente, lo cubres y lo rodeas con el escudo de tu bondad. El salmista ciertamente es un hombre injustamente atacado y acusado, y que acude a Dios con absoluta confianza a presentarle su caso y a solicitar su ayuda y el castigo de los enemigos. Entonces comienza con una invocación insistente en que va a decir: escúchame, atiéndeme, óyeme. Y al nombrar a Dios usa el nombre de Rey mío y Dios mío, subrayando con esto la majestad de Dios y al mismo tiempo su cercanía e intimidad con el salmista. Y hay una circunstancia en que en esa expresión de confianza que por la mañana le presenta al Señor su súplica, desde primera hora acude a él, le habla de su casa y se queda esperando en actitud confiada. Así pues, hay un contexto judicial. El salmista expone su causa ante el Señor, que como rey es también juez. Los reyes antiguos eran jueces también, y se queda esperando la sentencia de Dios. Y así acude comenzando: Señor, escucha mis palabras, atiende siempre a mis gemidos. Para la confianza del salmista es que el autor confiesa su fe profunda en la bondad de Dios y su aborrecimiento del mal y de los que lo practican, porque es un Dios, es un juez justo. En la justicia de Dios espera, y así el salmista puede esperar y confiar, pues él no es uno de sus malvados. Y por eso, porque no es malvado, no será rechazado por Dios. Y por eso confía en el Señor. Claro, si nosotros buscásemos con fidelidad servir a Dios, nuestras oraciones también podrían ser llenas de confianza. Muchas veces no podemos confiar porque nuestras acciones son malas. Y claro, el que es malvado, es difícil confiar en Dios. El salmista confía en que no será rechazado por Dios, sino por el gran amor que Dios le tiene, podrá entrar en el templo y gozar de su intimidad. Hasta ahora no ha aparecido la causa de la súplica, es decir, no se va exponiendo en qué consiste la desgracia, sino es de una manera genérica. Por eso el salmo se puede rezar o cantar, pues en muchas ocasiones. En cuanto hay una confianza en ese amor de Dios, que precisamente el amor de Dios se aparece más porque el salmista está seguro de que va siguiendo el camino que Dios quiere. Y luego hay otra parte ya en que va aclarando un poco la situación, porque el salmista se encuentra rodeado de enemigos que mienten, dice, calumnian, engañan, Y entonces sus palabras son como trampas mortales que ellos usan para causar daño y muerte a su alrededor. El salmista pide para ellos, en primer lugar, que fracasen sus males, que no logren hacer más daño de ahora en adelante. Y en segundo lugar pide un justo castigo por lo que ya han hecho, que esa es una justicia. No entra la bondad y la misericordia y el perdón que Jesús nos daría, pero los salmos pueden enseñarnos y pueden llevarnos también hacia esa misericordia que Jesús nos diría un día. Entonces luego dice, expúlsalos, que puede referirse al templo en el que el salmista y los justos se acogen y encuentran asilo, o puede referirse al país, que es el destierro, o a la faz de la tierra, en el sentido que desaparezcan de entre los vivos, como en algunos otros salmos aparece de una manera más concreta. Entonces, ha pensado y habla en una perspectiva personal, es como un salmo personal, pero que también se puede ver de una manera más amplia, porque sus enemigos, habla de sus enemigos, de su Dios, de su causa, sus necesidades, pero que también se puede hablar de los que acogen al Señor, los que lo aman, y pide para ellos la protección y la alegría eterna. Y así pues termina el salmo de una manera como un poco más completa, diríamos, una manera más universal, porque dice que el Señor bendice al inocente, lo cubre y lo rodea con el escudo de la bondad. Esta actitud de justicia y de, por lo tanto, de castigo a los enemigos, Jesucristo lo acomodaría, daría, diríamos, un salto grandioso para nosotros, para nuestra consideración y para nuestra actitud, recomendando la oración por los enemigos como propia de una actitud tomada a imitación de la de Dios, que es un padre solícito que se preocupa de todos sus hijos. Hay un autor que a base de este salmo reza: sé que durante el día me va a envolver una ola de trabajo y tensión y fricciones y envidia. No puedo fiarme de nadie ni creer nada. Hay quienes me desean el mal y un paso en falso me puede llevar a la ruina. Su corazón es un sepulcro abierto mientras halagan con la lengua. Yo no sé describir sus emboscadas, yo me pierdo en las trampas y embustes que me tienden a cada paso. Quisiera fiarme de todos y creer pura y sencillamente lo que me dicen, pero esa inocencia me ha hecho sufrir demasiado en el pasado para poder volver a ser ingenuo. Por eso te pido, Señor, que hagas que la gente trate conmigo con sencillez y honradez, para que yo no sufra con sus engaños, que caiga sobre mí la sombra de tu templo, el signo de tu presencia, para que cuando la gente me hable me digan la verdad, acepten mi palabra y me faciliten la vida. Esa es la bendición que te pido al romper el día, que todos te vean a ti en mí, para que me traten con delicadeza y rectitud. Y entramos en el Salmo VI, que como los anteriores también es una súplica a Dios, por motivos diferentes. Este Salmo VI parece ser que es la súplica de un enfermo grave. En la, diríamos, la versificación que hacen los posteriores, dicen al maestro de coro con arpas en octava. Es decir, es una, diríamos, con arpas cuando es algo así suave por la noche, y en octava, quizá como un sentido de mayor angustia, de mayor súplica, y así aparece como una súplica de aquel que está en una experiencia grave, la enfermedad con sus sufrimientos, pero al mismo tiempo la angustia interior, el temor de la muerte, la conciencia de una hostilidad perversa, la conciencia del pecado, y por eso la Iglesia Católica le ha puesto entre los salmos penitenciales, es el primero de los salmos penitenciales, aunque no se habla mucho del propio pecado, pero en la mentalidad de los hebreos, cuando uno hablaba de enfermedad, normalmente la enfermedad era como un castigo del pecado, y para ellos, y por lo tanto, pues al estar en una enfermedad grave, uno tiene conciencia también del propio pecado, y por lo tanto hay un arrepentimiento, por lo tanto alternan las súplicas del perdón y la manifestación de la misericordia por parte del Señor, en que dice: Señor, no me reprendas con ira, no me castigues con cólera, piedad de mí, Señor, que desfallezco, cura, Señor, mis huesos dislocados, respiro descompasadamente, y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, pon a salvo mi vida, sálvame por tu misericordia, que en el reino de la muerte nadie te invoca, en el abismo, ¿quién te da gracias? Estoy agotado de gemir, toda la noche anego mi lecho, se disuelven mis lágrimas la cama, se consumen irritados mis ojos, envejecen por tantas contradicciones. Apartaos de mí, malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto, el Señor ha escuchado mi súplica, el Señor ha acogido mi petición. Queden derrotados, desconcertados mis enemigos, retírense derrotados al momento. El próximo día comentaremos un poco más ampliamente este salmo, pero quedémonos con sus palabras y con este gemido del salmista en el momento de estar en esta quizá grave enfermedad, pero que pueden ser pues graves dificultades externas y sobre todo internas del corazón por apartarse de Dios. Y consideremos cómo el salmista le dice, y le digamos también nosotros: mira, Señor, que desfallezco, cura mis huesos dislocados, tengo el alma destrozada.
Mira, Señor, que desfallezco, cura mis huesos dislocados, tengo el alma destrozada.
Nosotros, amigos, sabemos que la enfermedad no es la causa de los pecados. Alguna vez sí puede ser, pero sabemos sobre todo que siempre podemos acudir a Dios, que está a nuestro lado, y que sobre todo nos dé la paz del espíritu, que es lo más importante.
La fuerza para amar.
Esos momentos le digamos al Señor: vuélvete, mírame y sálvame. Y oremos con estos salmos, como este salmo sexto, y veremos que la paz del Señor entrará más en nuestro corazón.
Mírame, sálvame.
El próximo día seguiremos más profundizando en este salmo sexto. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.